Okay, hoy voy a continuar con el estudio del libro de Efesios. Hemos pasado dos lecciones hablando de la gracia de Dios. Y en esta lección vamos a decir algunas cosas acerca de la realidad de la paz. Pablo comienza todas las cartas con este saludo: gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Y creo que podemos ver algo del corazón de Pablo aquí. Si uno le preguntara a Pablo, ¿qué estás esperando o deseando o ansiando que cada iglesia llegue a experimentar? Creo que por lo menos parte de la respuesta sería la realidad de la gracia y de la paz, tal y como están en Cristo. Por lo tanto, sin importar lo que esas dos palabras hayan significado para nosotros en el pasado, le pido, y yo me incluyo, que miremos de nuevo estos conceptos, porque una vez más, son mucho más que eso, mucho más que conceptos. Tristemente, ellos solo habían sido conceptos la mayor parte de mi vida, conceptos en los que creía, pero para Pablo no eran conceptos. La gracia y la paz eran realidades de vida y de experiencia para Pablo, realidades en las que él anhelaba que la iglesia caminara. Eran realidades que definían su vida conforme las iba conociendo. La gracia, como mencioné brevemente, era una muerte a la que Pablo fue invitado. Una muerte al pecado, una muerte al yo, una muerte a lo viejo, una muerte a lo primero. Una muerte a la muerte, una muerte que fue consumada en la obra de la cruz y sin embargo una muerte que obraba en Pablo hasta que Pablo fuera conformado a ella. Y también la gracia se trata de una vida, una nueva vida, no nuestra vida mejorada, sino la vida de Cristo. Cuando Pablo estaba hablando de la vida, la novedad de vida, no estaba hablando de la vida de Pablo transformada, sino la vida de otro, la vida de la resurrección, obrando en él, en cada cosa bueno, que era su ministerio, su adoración, su servicio, su amor, todo, todo era por la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba obrando una muerte que Pablo no podía morir y una vida que Pablo no podía vivir. Todo, todo es gracia. Todas las cosas para Dios son por gracia y por medio de la fe. Bueno, ahora sigamos con la paz. La paz no es un sentimiento. ¿Okay? La paz no es un sentimiento. En otras palabras, Pablo no estaba deseando una emoción sobre la iglesia de Efeso. Estaba deseándole paz, paz, la realidad de la paz a la iglesia de Dios. No les estaba diciendo, espero que tengan un día placentero. Espero que sean capaces de soltarse, relajarse, detenerse, oler las rosas, disfrutar el sol. No, esa no es la paz de la que está hablando Pablo. La paz de la que habla Pablo no está relacionada con las circunstancias naturales. Esta es una paz que nos trasciende y nos define en todas las circunstancias. Realmente no es una emoción, es una realidad de la salvación a la que hemos venido en Cristo. Es una paz con Dios. Eso es lo que vamos a ver. Tiene que ver con una paz con Dios y con todos los que comparten la vida de Cristo. Es mucho mayor que una emoción humana. Pero habiendo dicho esto, la realidad de la paz que Pablo desea que ellos conozcan puede afectar las emociones humanas. No hay duda de que hay sentimientos de reposo, libertad, gozo, que brotan de la realidad de esta paz. Pero Pablo no está deseando que tengan una emoción placentera solamente, ¿ok? Es que déjeme decir esto, porque hay una multitud de cosas que no tienen que ver con la verdad o con la realidad espiritual que pueden hacer que el ser humano se sienta en paz. Es que siempre estamos buscando una emoción placentera. Pero hay, si estamos hablando de la paz, si estamos hablando de la paz como una emoción, entonces hay drogas, por ejemplo, que pueden hacernos sentir en paz. Pero no hay drogas que pueden mostrarnos la verdadera paz. Hay técnicas de respiración, vacaciones, meditación o bebidas que pueden hacernos sentir en paz, pero ninguna de ellas le garantiza al alma la realidad de la paz que Pablo estaba describiendo. ¿Okay? La paz, primero que nada, es una realidad espiritual. Y que luego se transforma en una experiencia humana a través del entendimiento de esa realidad por fe. ¿Okay? La fe es como entendemos, vemos, experimentamos todas las cosas espirituales. Entonces, primero la paz es la obra, es parte de la obra consumada de la cruz. Y luego se abre camino a las emociones a través de la revelación de dicha obra consumada. El Padre la planeó y el Hijo la logró. Y el Espíritu de Dios debe revelarla o nunca vamos a experimentarla. Entonces, cuando Pablo desea sobre la iglesia de Éfeso o Efeso, la paz de Dios no está deseando solamente que ellos tengan sentimientos pacíficos. Debemos ver debemos ver la objetividad de la realidad de la paz tal como está en Cristo, antes de que alguna vez tengamos la paz que no es circunstancial, la paz que no es situacional. Por eso Pablo inicia deseándoles que lleguen a conocer la verdadera paz a la que han venido en Cristo. Y nuestras emociones y sentido de la realidad será afectado por eso. Será afectado conforme crezcamos en fe. Y siempre es de esta manera. Debemos llegar a tener la realidad, la realidad en Cristo, ¿ok? Es que estoy diciendo. Es que la realidad tiene que definir las emociones. En lugar de tener emociones definiendo la realidad. Lo ve, porque es importante. Porque la mayoría de mi vida, y supongo aún en gran parte de ella, ha sido al revés. Así es como funciona el hombre. Tenemos estas dos facultades que no tienen la habilidad de conocer la realidad espiritual. Una es llamada emoción y la otra es llamada intelecto. Una, la otra o ambas combinadas intentan decirnos lo que es real, lo que es objetivo, eterno y espiritualmente real. No obstante, ni la emoción por sí misma, ni el intelecto por sí mismo, ni ambas trabajando en complicidad, tienen idea de lo que es la realidad. La única manera de que el hombre natural conozca la realidad espiritual, primero y ante todo, es si dicho hombre ha nacido del espíritu. Y luego, si el ámbito y la realidad en la que ha nacido, le es enseñada por el Espíritu. Y algo más que esto es vanidad, imaginación. Yo recuerdo cuando mi hija Willow nació. Ahora tiene 5 años, pero recuerdo muy bien cuando ella nació y estaba pensando, cuando estaba mirándola, estaba pensando que ella nació en un mundo que no conocía absolutamente nada. Ella estaba mirándolo todo, pero todo era extraño, era nada era familiar, nada era comprendido. ¿Y cómo aprende ella el ámbito y la realidad en que ha nacido? Solo cuando los que son de ese ámbito y de esa realidad le expliquen y le familiaricen con él. Entonces, ¿qué le pasaría si la dejáramos sola en un cuarto oscuro por 10 años? Ella saldría 10 años más tarde y más grande, pero seguiría sin saber absolutamente nada, salvo lo que su mente haya podido imaginar en ese cuarto oscuro. Ahora, pregunto, ¿corresponderían sus imaginaciones a algo de la realidad? ¿Cómo podrían? Ella no ha visto nada, no ha experimentado nada, no ha aprendido nada. Entonces, traslademos esto al ámbito espiritual. ¿Qué sucede cuando una persona nace de nuevo? Nace del espíritu. Inmediatamente se encuentra a sí misma en un ámbito del que no conoce absolutamente nada. La única diferencia entre un cristiano recién nacido y mi bebita es que un cristiano como yo, por lo general, es suficientemente tonto para arrastrar su entendimiento natural al ámbito espiritual y tratar de que eso signifique algo. Mi hija, por lo menos, es suficientemente inteligente para saber que no sabe nada. Los bebés naturales entienden que no saben nada. Pero los cristianos quieren alcanzarle a usted un micrófono y ponerlo en un avión para que sea misionero antes de que haya, antes de que, perdón, antes de que usted haya visto la cruz, la vida nueva, o la realidad de su salvación. Pero si usted tiene una salvación que nunca realmente ha visto, exactamente, ¿qué está planeando compartir como misionero, por ejemplo? Okay. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Supongo que estoy hablando de emociones y realidad, y que la paz no es la paz que Pablo describía, no era una emoción, aunque puede causar nuestras emociones. Y otra vez, si mi hija Willow saliera de una habitación después de 10 años, ella aún tendría emociones. Y dichas emociones serían muy reales para ella. Y estarían definidas por su sentido de realidad de lo que es el mundo. Tal vez después de 10 años, ella ame las arañas, pero se asuste de la luz del sol. Sin embargo, si nosotros fuéramos capaces de trabajar con ello un poquito y pudiéramos ayudarla a conocer la realidad de este mundo, sus emociones se alineen con la realidad. ¿Ok? Ahora, lo que estoy diciendo, bueno, estoy diciendo dos cosas. Primero, que nosotros pasamos nuestro intelecto y nuestras emociones naturales a la realidad del ámbito de la vida de Cristo y tratamos de definir con ellas esa realidad. Y eso muy a menudo se interpone en nuestro camino. Segundo, estoy diciendo que nuestra perspectiva de la realidad espiritual en Cristo, en otras palabras, la fe, verdaderamente puede y debe llegar a ser nuestra realidad, nuestra estabilidad y sustancia de nuestras emociones y entendimiento. Ahora, regresando de vuelta a la paz. La paz, una vez más, no es en primer lugar una emoción, es una realidad de la salvación. La paz conocida por fe puede tornarse en un reposo y en una libertad mucho más tangibles que el mundo natural. No obstante, la paz, primero que nada, es una realidad absoluta de nuestra salvación, una realidad de la relación con Dios. Entonces, si la paz no es solo una emoción, sino una realidad que puede definir las emociones, ¿qué es esa realidad? Bueno, es la realidad, es que Cristo se ha convertido tanto en nuestra reconciliación con Dios como en la reconciliación entre nosotros mismos. La paz no es algo que Cristo nos da, sino algo que Él es y que nos ha sido hecho, como todas las cosas espirituales. Vamos a ver Efesios 2. Vamos a brincarnos a Efesios 2 para ver qué dice Pablo acerca de esta palabra. Porque aunque él menciona de esta palabra paz en 1:1, 1:2 o sí, capítulo 1, él realmente está tratando con ese tema en capítulo 2. Entonces, comencemos en capítulo 2, 13. Voy a leer algunos versículos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, Él está hablando de los gentiles y los judíos aquí, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, es decir, en su muerte, a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear, aquí otra vez, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, otra vez, es decir, por medio de la muerte, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino, Pablo está citando un profeta, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, en los gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Me encanta este versículo. Ok, aquí está hermosamente definida nuestra paz. Así es como Cristo nos ha sido hecho la paz y obra, esta paz obra en dos direcciones. Hay una muerte, ok, hay una muerte, una sepultura, una resurrección de Cristo, pero hay dos realidades de paz que surgen de la resurrección. Hay una paz con Dios al compartir la vida de Dios. Y también hay una paz con el hombre al compartir la vida de Dios. En palabras de Jesús, en Juan 17, Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta es exactamente la misma realidad que Pablo está describiendo aquí. Y esta realidad viene del hecho de que todo lo de la carne choca contra la cruz y es destruido. Todo lo de la carne choca contra la cruz y es destruido. Los judíos y los gentiles se juntaron en su muerte y la enemistad fue destruida. La enemistad entre ellos y la enemistad contra Dios. ambas enemistades, destruido en la cruz. Luego, los judíos y los gentiles fueron levantados en un nuevo hombre, compartiendo su vida. Y ambos fueron reconciliados en dicha vida con Dios y entre ellos. Ahora, déjeme desmenuzar estos versículos un poquito. Porque en los versículos inmediatamente antes de lo que acabamos de leer en Efesios 2, Pablo había hecho referencia a lo llamado circuncisión y la incircuncisión. En otras palabras, judíos y gentiles. Los que eran de la semilla de Abraham, naturalmente hablando, y los que no lo eran. Y luego, en el pasaje que leímos, la paz que Pablo describe es una paz que nos reconcilia con Dios y entre nosotros mismos al destruir esta enemistad. Ahora, ¿cuál era la enemistad que el hombre tenía contra Dios? En pocas palabras, era el hombre adámico, la naturaleza de pecado que obra en la carne. Dicha enemistad fue descrita, señalada y manifestada a través de la ley. Y por eso Pablo menciona la ley, contenida en mandamientos y ordenanzas. Entonces, ¿cómo destruye usted la enemistad? ¿Cómo destruye la hostilidad? Con la muerte. Llevando a Adán a la muerte. Llevando al hombre adámico a la muerte. Lleva la carne a la muerte en el cuerpo de Cristo, matando, dice Pablo, matando en él la enemistad. ¿Ok? Y derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y cuál era la enemistad que los judíos tenían contra los gentiles? Era lo mismo, la carne. Específicamente, una enemistad requerida por la ley. Que decía, ustedes son la semilla correcta y ustedes allá son la semilla incorrecta. Y no voy a entrar mucho en esto, pero en términos generales, toda enemistad entre los hombres es debido a la carne. Y toda carne es quitada por la cruz. Toda carne es quitada por la cruz. Obviamente tenemos esta nueva vida en vasos de barro, en vasijas. Pero hablando espiritualmente, no hay carne en este nuevo hombre. Él mató la enemistad en sí mismo por medio de la muerte al quitar al viejo hombre y crucificarnos juntamente con él. Entonces, ¿cómo quitó él la enemistad entre unos y otros? ¿Dios perdonó la enemistad? No. Destruyó el cuerpo de la enemistad en él, en el cuerpo de Cristo. Y luego fue levantado como la vida. Cristo fue levantado como la vida del nuevo cuerpo. Un nuevo hombre. Un nuevo hombre. No dos nuevos hombres o 3,000 nuevos hombres. No. Un nuevo hombre reconciliado con Dios y compartiendo una vida. ¿Y qué logró eso? Logró la paz. La paz. ¿Cuál es la naturaleza de esa paz? Es la paz con Dios al compartir su vida. Y es la paz entre nosotros al compartir la misma vida. Otra vez, ¿cómo quitó él la enemistad entre nosotros y Dios? ¿Cuál es la realidad de nuestra paz con Dios? ¿Perdonó él la enemistad? Jamás. Él nos llevó a la muerte en el cuerpo de Cristo y mató la enemistad. Hay una gran diferencia. Él llevó a la muerte a los judíos y a gentiles a través de su sangre, a través de la cruz, y destruyó la hostilidad. Luego se levantó y Cristo, es decir, porque el hombre adámico nunca va a resucitar, no, nunca va a volver de, es que cuando Cristo fue crucificado, Él llevó todo el hombre adámico y lo dejó en la tumba. Y Cristo se levantó y se ofreció a sí mismo como la resurrección a nuestras almas. Es como si les hubiera dicho a todos los muertos, si alguno quiere vivir, yo soy la resurrección y la vida. Y en mí no hay más judíos, no hay más gentiles, no hay más esclavos, no hay más libres, no hay más hombres, mujeres, no hay carne. Yo he destruido la enemistad, he derribado la pared intermedia, la he derribado entre los hombres y la he derribado entre Dios y el hombre. He establecido la paz en mí mismo. Yo soy la paz. Y si ustedes viven en mí y por mí, entonces no hay judíos, no hay gentiles, no hay hombres, no hay mujeres, solo un nuevo hombre. Otra vez, obviamente tenemos estas distinciones naturales en nuestras vasijas de barro, de carne, pero solo estas vasijas solo son una tienda temporal. En Cristo hay un nuevo hombre que tiene una vida, un cuerpo, un bautismo en su muerte, una fe, un espíritu. Esta es la lista que Pablo menciona en Efesios capítulo 4. Hay una lista de una vida, un cuerpo, un bautismo. Y esto también es lo que él continúa diciendo en Efesios 2, 18, cuando dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo podría haber enemistad o hostilidad si solo hay un espíritu que comparten todos los que viven? ¿Cómo podría haber enemistad si solo hay una cabeza que comparte todo el cuerpo? ¿Ha tenido alguna vez su oído enemistad contra su nariz? Entonces la paz es el resultado de la muerte y de la resurrección y no solo del perdón. ¿Ok? Eso es importante. El perdón existe debido a la muerte y la resurrección. La paz tiene que ver con la destrucción de la enemistad entre los hombres y de la enemistad entre Dios y el hombre al destruir Cristo la pared intermedia de separación y sustituirla con una vida compartida. Una vida compartida en la que Él es todo y en todos. Hebreos nos dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos no porque somos un montón de Cristos, hermanos porque todos están compartiendo la misma vida. Así pues, Cristo nos ha sido hecho la paz. Nos ha sido hecho la paz con Dios. ¿Cómo? Debido a que fuimos juzgados en su muerte y levantados en su vida. Cristo nos ha sido hecho la paz entre nosotros. Debido a que estamos de... Bueno, es que en la iglesia siempre estamos tratando de encontrar otro tipo de paz. Otra, bueno, es una imaginación. Pero algo que podemos llamar la paz de Dios obrando en mi iglesia o en mi ministerio. Entonces, tenemos paz porque estamos de acuerdo con los 5 puntos de calvinismo. No. Tenemos paz porque nos reunimos en el mismo edificio una vez a la semana. Porque debido a que toda la iglesia conformamos un equipo de softball. No. Obviamente no. Pero nosotros actuamos como si esas cosas fueran unidad. como si nuestras mentes, cuando están de acuerdo con conceptos, credos, creencias, como eso fuera la unión o la paz que Dios estaba describiendo. Cristo nos ha sido hecho la paz. Y ahora nosotros somos partícipes los unos de los otros al ser partícipes de Él. Eso es lo que dice Romanos y Corintios. Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 12, 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ojo esto, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los ojos, de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Ahora, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amigos, fuimos crucificados con Cristo, juzgados en su muerte y la enemistad destruida. Pero luego se nos hizo beber de un espíritu. Por tanto, la paz es mucho más que solo la destrucción de la enemistad. Y tenemos que entender esto, es muy importante. La paz es más que solo la destrucción de la enemistad. Eso es solo el principio. La paz es también ser reconciliados en su vida. Y hay una diferencia. La razón por la que digo esto es porque muy a menudo leeremos en la literatura cristiana acerca de la palabra paz y veremos que de lo que más habla es de la realidad de la justificación. Es como Dios ya no tiene un caso contra nosotros porque crucificó a Cristo, o la ira de Dios fue satisfecha en la cruz, ahora tenemos paz. Bueno, sí, pero incluso en lo natural hay más en la reconciliación después del ejercicio de la justicia. Usemos una analogía. Digamos que algo horrible le sucede a alguien que usted ama. ¿Okay? Un hombre malvado secuestró y asesinó a alguien que usted ama, tal vez su hijo o su hija. Es horrible y usted está muy mortificado y enojado por eso. Entonces, un cazador de recompensas captura al responsable, se fija la fecha del juicio, se examina al hombre y se encuentra culpable y se le impone la pena de muerte. ¿Okay? Finalmente, después de tal vez 7 años de apelaciones y 8 en la fila de muerte, por lo menos así funciona en los Estados Unidos, el hombre es ejecutado. ¿Okay? Usted había estado esperando por años y por fin la justicia ha sido plenamente ejecutada. Ese hombre ha pagado por su crimen de la manera más severa posible. No podía exigérsele algo más. Usted ha tomado su vida, su todo. Ahora, digamos, por el bien de la analogía, que usted también ganó una demanda civil contra la familia de él, y ahora también tiene su dinero. La vida del hombre ya ha sido tomada y usted ya tiene todo su dinero. Pregunto, ¿está usted ahora reconciliado con ese hombre? ¿Siente que las cosas se han arreglado? ¿Está todo resuelto? No. ¿Por qué? Porque hay más en la paz, en general, pero en la paz con Dios, que la matanza de la enemistad. Hay más en la paz con Dios que la justicia y el juicio. Si usted y yo estamos hablando de justificación, entonces la sangre es todo lo que queremos. Solo queremos el pago. Pero si usted y yo estamos hablando de paz, entonces debe haber algún tipo de reconciliación. Los que estaban lejos deben ser hechos cercanos de algún modo. Eso es porque los que hemos sido justificados, se dice que somos reconciliados con Dios en un cuerpo, en un nuevo hombre, al beber de un espíritu. Entonces, el versículo que leímos en Efesios 2 no solo dice que Él destruyó la enemistad, también dice que creó en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. No solo dice que hubo sangre, sino también que Él mismo es nuestra paz, quien hizo de ambos uno. Esto no dice que solo hayamos sido justificados, sino que a través de Él ambos tenemos acceso por un espíritu al Padre. ¿Ve la diferencia? Me turbé mucho cuando leí y oí que la paz con Dios es solo la ira de Dios ejecutada sobre Jesucristo. Primeramente porque la ira de Dios fue ejecutada sobre nosotros. Dice judío y gentil crucificado en el cuerpo de Cristo. Y hay una gran diferencia. Pero segundo, porque la paz no es solo la muerte de lo viejo, sino también compartir la vida resucitada de lo nuevo. Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Eso es la paz. La paz no es algo que usted trata de crear en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Es algo que Él es, como la vida de su cuerpo. Piense en esto. La paz no es algo que mi mano y mi oído tratan de construir o fabricar. ¿Por qué? Porque yo soy la paz entre mi mano y mi oído. Pablo no le dice al cuerpo de Cristo que forme un comité para crear unidad en la iglesia. Jamás. Lo que dice es, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ojo la palabra guardar. Guardar la unidad. No crear la unidad. La única manera de que mi mano y mi oído fallen en experimentar la paz es si no reconocen que cada uno es miembro de una misma vida. El padre de uno de mis amigos de niñez necesitó un trasplante de pulmón. Él terminó recibiendo un pulmón que le funcionó y ahora está, de hecho, está muy, muy bien después de como 20 años. Pero si no recuerdo mal, su cuerpo rechazó los dos primeros trasplantes de pulmón. Lo recuerdo con todo tipo de medicamentos que se llamaba antirrechazo. Medicamentos antirrechazo. Mientras él estaba esperando otro trasplante. Debido a que su cuerpo estaba diciendo esta cosa acerca del el pulmón. Esta cosa es una forma extraña de vida. Esta cosa puede que sea un pulmón, pero no es parte de mi cuerpo. No comparte mi vida. Sáquenlo de mí. Y así somos. Así somos en el cuerpo de Cristo si no entendemos la naturaleza de nuestra paz. Nosotros compartimos una vida. Necesitaremos un tratamiento anti-rechazo que nos impida tener una iglesia dividida si no entendemos que se nos ha hecho beber de una misma vida. tal vez entendamos la teología de esto, pero muy pocos caminan en la realidad de ello. Y por supuesto, caminar en esta realidad es por fe. No podemos solamente estar de acuerdo con esta enseñanza, con nuestra mente carnal y experimentar esta realidad. Tenemos que ver y poseer esta realidad por fe. El ojo, el pie, el pulmón, todos comparten una misma vida. Pero si no lo comprendemos a él como esa vida, rechazaremos cada órgano que no se alinee con lo que queremos hacer o lo que queremos pensar o sentir en el cuerpo. ¿Qué es la naturaleza de la paz? No es compartir ideas parecidas, no es compartir doctrinas, pasatiempos, lugares, pastores. La naturaleza de nuestra paz se establece al compartir a Cristo como nuestra vida. Y se experimenta al conocer a Cristo como nuestra vida por fe. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el padre de mi amigo al fin obtuvo un pulmón que sí le funcionó porque el resto de su cuerpo dijo, esto es parte de mi vida. Somos miembros los unos de los otros. Hay paz porque todos los miembros comparten de la misma vida. Por lo tanto, la paz, primero y principalmente, es una faceta de nuestra salvación en Cristo. Es primero y principalmente la realidad de la justificación y reconciliación con Dios en y por la persona de su Hijo. En Él, Dios creó de los dos un nuevo hombre. Esa es la realidad de la paz y es lo que Pablo empieza deseándole a la iglesia de Efeso y orando que ellos puedan llegar a conocer y a experimentar. De nuevo, cuando la fe la hace real, la paz se torna en una experiencia, una comprensión, una libertad y también una emoción. Pero primero que nada, es parte de nuestra salvación, es parte de nuestra relación con Dios en Cristo y con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Es una relación en la que compartimos la misma vida. Amén.